Hola y bienvenidos al podcast Un gato en tierra de perros, vuestra referencia para la política estadounidense, la cultura y mucho más. Hola, soy Joe Magaja. Gracias, amigos, por estar conmigo para otro episodio de Un gato en tierra de perros. Hoy tengo conmigo a Enrique Tarrio y su madre Zuni, ¿verdad?
Zuni.
Gracias por estar aquí. Encantado.
Bueno, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Y muchas gracias otra vez por darme el tiempo.
Pues es un placer, desde luego, y yo sé que has tenido una semana bastante fuerte con todo lo que pasó la semana pasada. Para los que desconocen tu historia, porque mucha gente, yo creo, al extranjero no conoce tus comienzos. Tú eres un estadounidense de origen puertorriqueño, ¿no? ¿De Florida?
No, soy cubano, nacido aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami.
Muy bien, muy bien. ¿Y cómo llegaste a ser activista y cómo llegaste a tener esa trayectoria y todas las cosas que pasaron desde entonces, que son muchos, ya sé?
Bueno, mi familia es bien política, así que nací en una familia política. El activismo lo empecé en el 2004 con la segunda term de George Bush, y de ahí ha trabajado casi todas las elecciones generales, midterm y especiales aquí localmente en Miami. En el 2016 sabemos que pasó algo bien monumental, que fue la elección de Donald Trump. Y ahí se animó el pueblo político. También entraron mucha gente que no sabía mucho de la política. Y ahí entré a un grupo que se llama los Proud Boys, y en 2018 me hice líder del grupo, y de ahí estamos fast forward a ahora. Estoy perdonado por el presidente por el supuesto asalto del Capitolio, y a mí me dieron 22 años en mi sentencia.
Sí, me parece una locura que ni estabas ahí. Y sí. Hay gente que ha asesinado a gente que no tiene esa sentencia, pero menos mal que recibiste un indulto, así que no pasa nada ahora. Y también hay los medios siempre suelen poner ciertas cosas sobre grupos, especialmente de la derecha, como han dicho que los Proud Boys son racistas, cosas así, pero se nota que tú eres hispano y que eres básicamente persona de color, aunque no sé si te consideras así o no, pero no, me parece una locura. Pero quiero que tú explicas un poco más de tus creencias, de qué es lo que quieres hacer en este país para mejorarlo también.
Mis creencias son conservador. A mí no me importa qué color tiene, es la piel de una persona, la religión, la cultura, de qué país viene. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es la ideología de esas personas. Y específicamente, yo tengo amigos que son izquierdistas y amigos de muchos años. Y nosotros, yo nunca he perdido un amigo por la política. Entiendo. Y soy bien abierto con mis creencias, pero soy bien respetuoso con las creencias de otras personas. Muchas veces los Proud Boys hacemos seguridad en estos eventos conservadores de Trump, y cuando hacemos seguridad y hay grupos comunistas como Antifa o Black Lives Matter, defendemos a los manifestantes y defendemos a nosotros mismos, y algunas veces eso no es bonito, ¿me entiendes? La defensa propia no es bonito, y por eso la izquierda y los medios izquierdistas no tienen labeled como supremacistas blancos, fascista, nazi, todas las palabras esas. Y para el futuro de los Estados Unidos, creo que no es una persona que pueda hacerle una gran diferencia. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, claro. Pero para hacer un mejor mundo, yo y mi organización pensamos que tenemos que hacer mejores hombres en este mundo. La cultura ha cambiado mucho y mucha gente abrieron los ojos con la elección, la reelección de Donald Trump. Y para el futuro yo voy a seguir en esos pasos y nunca voy a parar de ser político y nunca voy a parar de ser activista.
Muy bien, tremendo. Y Zuni, seguramente estás muy orgullosa de tu hijo y todo lo que ha logrado y superado, ¿no?
Sí, yo estoy muy contenta, súper orgullosa de mi hijo, siempre lo he estado, pero hoy por hoy lo estoy más que en ningún otro momento. Creo que Enrique tiene razón, este gran país es para respetar tanto la izquierda como la derecha, lo que no podemos llegar a ser radicales de un lado o del otro. También le pedimos a los medios que sean un poco más responsables y realmente reporten las verdades, no solamente hacer, como decimos nosotros en Estados Unidos, un cut and paste de la noticia, sino que realmente reportar lo que se debe reportar, lo que es original, lo que es verdad. Porque lo que hacemos es crear el caos en la sociedad y es lo que ha pasado con todo esto. La descripción de los Proud Boys como supremacistas blancos, etcétera, está muy mal. Los medios no hacen su tarea, no reportan la realidad y esto es precisamente lo que está atravesando el país. Y es lo que no queremos, como te estaba hablando fuera de audio, lo que queremos es que hay mucho trabajo por hacer. Y mientras que más reportemos, mientras que más programas como este y muchos otros hagamos, más la izquierda se enfoca en no tener tantas situaciones radicales como las que tenemos.
Eso, eso. Y Enrique, entiendo que, bueno, muchos de los J-Sexers, como les llaman, han sufrido bastante en las cárceles. ¿Me puedes contar un poco de eso? ¿Han salido todos o siguen algunos en la cárcel todavía?
Siguen cuatro en la cárcel todavía y estamos trabajando en coger el release de estas personas. Hace dos días logramos coger a una persona que se llama Jeremy Brown, que es un Green Beret, un veteran. Si la gente no sabe lo que son los Green Berets, son como los Navy SEALs del Army. Y estamos enfocados en esos cuatro. De los 1600 creo que preso había 260 y que estaba encarcelado en algún momento, creo que son 600, y las condiciones para todo el mundo estaban malísimas, específicamente para mí. A mí me trasladaron a 40 diferentes prisiones, holdovers de federal, el county, y prisiones federal grandes y de alta seguridad, y las condiciones son horribles, horrible, horrible. Yo he visto muertes, he visto apuñaladas y muchas cosas. Los oficiales también no nos tratan muy bien, la comida horrible, y el tratamiento de los J-Sixers específicamente en las prisiones federales es horrible, y creo que eso va a cambiar mucho el sistema de la prisión también, porque están esperando a poner una directora nueva o un director nuevo del Buró de Prisiones.
Muy bien, sí, me parece que con la nueva administración van a haber investigaciones de todo lo que ha pasado, no solamente de esto, sino de todo lo que se ha usado la izquierda como brazo de político. En forma de arrestar a gente, de acusar a gente de delitos, parece cosa del tercer mundo, aunque tampoco se puede, supongo que no se puede decir tercer mundo hoy día, pero ya entiende lo que digo. O sea que o lo que llamamos en inglés banana republics, de esos que son todos corruptos, siempre pensamos que no, eso no podría pasar en los Estados Unidos, pero de verdad ha pasado y parece que sigue pasando, como hoy día dijeron que iban a sacar la información sobre los archivos de Epstein y no salió, y parece que eran los mismos de la FBI que estaban uh-huh. bloqueando el acceso a esa información. ¿Crees que eso va a cambiar con el nuevo régimen?
Yo creo que va a cambiar ahora con la administración de Trump. Yo creo que Pam Bondi está haciendo tremendo trabajo ahora, pero también hay mucha gente abajo de ella que hay que cambiar, y por eso vino esos problemas con los Epstein Files. Yo creo que en esta semana vamos a ver la lista completa de los Epstein Files, y hay muchas cosas. También hoy vimos que el presidente se puso bien fuerte con Vladimir Zelensky de Ucrania, y eso es lo que hacía falta. Nosotros no somos un banco para el resto del mundo, tampoco somos una militar privada para nadie. Y eso creo que es lo que está pasando ahí en Ucrania ahora, que hemos gastado 56 billones de dólares nada más que recientemente en la guerra que no nos afecta a nosotros. La única razón yo creo que la única razón por hacer un acto militar como estamos haciendo con Ucrania es si hay un threat directamente a los Estados Unidos, que no lo vemos. Tú sabes, el threat de Rusia es a Europa, y Europa tiene que enfocarse en su propia defensa sin la ayuda de los Estados Unidos.
Sí, desde luego. Y me parece que mucha gente, bueno, los medios también han ocultado muchos datos sobre esa guerra o ese conflicto. Es una guerra, pero básicamente es una guerra proxy, o ha sido una guerra proxy entre los Estados Unidos y Rusia, pero en tierra de Ucrania. Pero ha sido una cosa de verdad triste, porque es una dictadura por ahí, básicamente, que la gente ya no tiene voto, no tiene elecciones. Han prohibido algunas iglesias si son rusas. Y la gente, normalmente, mucha de la gente por aquí desconoce la historia del este de Europa, así que no entiende la cosa. Y todavía ven todo como si estuviéramos en la Guerra Fría de hace 50 o 60 años. Claro. Pero claro, el muro de Berlín cayó en el 91, así, y la OTAN estaba formada para defendernos de la Unión Soviética, que ya dejó de existir en aquel entonces. Así que ¿para qué lo necesitamos? Básicamente, supongo que tiene más que ver con negocios, con guerra económica de nuestra parte, porque la verdad es que yo no creo que Rusia muestra ninguna amenaza a los Estados Unidos. Aunque tienen nucleares, yo no creo que quieren eso tampoco, no quieren destrozar el mundo, al igual que claro. No lo queremos nosotros. Eso. ¿Y qué te pasó? O sea, aunque ya fueron todos indultados los J-Sixers, la semana pasada en CPAC, al principio no les dejaron entrar.
No nos dejaron entrar el primer día. Creo que fue uno o dos personas que trabaja por CPAC que nos pusieron una lista, pero la próxima mañana nos llamó el manager y el head de security, y nos pidió el perdón y que pasara para recoger los pases. Así que eso se arregló bien, bien rápido. Pero muchas cosas pasaron la semana pasada también, así que...
Sí, que una manifestante te estaba gritando en la cara y al fin te arrestaron a ti, básicamente por mover la mano enfrente de ella, ¿no? ¿O tirar su teléfono? ¿Qué pasó?
Tirarle el teléfono, porque ella estaba gritando hace 3 horas, que está bien, tú sabes, ese es el derecho de ella de primera enmienda. Pero a un momento, cuando en el video, cuando le tiré el teléfono, ella me agarró por el hombro, y después sentí que me me pinchó algo en los dedos y ahí es cuando le tiré el teléfono porque pensé que me había pinchado con algo. No, todavía no sabemos qué había pasado, pero me arrestaron a mí. Pero después de arrestarme me dijeron, mira, sí vimos en las cámaras, los body cams, que ella fue la primera que te tocó, pero vamos a ver y puede ser que este caso will be dismissed.
Ok, ¿está todo resuelto ahora o todavía hay que esperar?
Todavía hay que esperar. Vale. Todavía estamos esperando.
¿Y tú estás en Washington, D.C. ahora mismo o viajando?
No, estoy en Miami.
Ah, vale, muy bien.
Yo vivo en Miami, mi mamá perfecto. También.
Perfecto, hombre, pues viajas mucho, ¿no? Bueno, sí. Ahora que puedes.
Ahora que puedo. Bueno, también, de verdad, también viajé mucho preso también porque me movieron de 40 diferentes lugares.
Eso. Pues eso, como dijiste, que y entiendo, según lo que he oído de muchos, que la comida en la prisión es malísima. ¿Qué es lo que comiste cuando saliste la primera cena?
Me comí una hamburguesa y no me la pude terminar, la tuve que botar. Pero después de ahí ya el estómago uno se adapta a la comida normal. Me comí unos taquitos el próximo día. Después hice, me comí una pila de veces, comí desayuno, huevos, pancakes, french toast, bacon, sausage. So, y ahora ya tengo el estómago normal.
Muy bien. Y, ¿te quedas traumatizado por la experiencia de estar encarcelado pensando que ibas a pasar la mayoría de tu adultez en la prisión o ya estás bastante tranquilo? Ya
estoy bastante tranquilo. Bueno, no te voy a decir tranquilo porque estoy trabajando mucho. No paro, no duermo mucho, pero es un stress. It's a good stress. A mí me gusta siempre estar en movimiento, haciendo algo. No me gusta estar parqueado mucho. Y también y en eso me he enfocado en mi trabajo.
Muy bien, muy bien. Pues sé que la gente puede añadir al movimiento de una forma bancaria también, así que voy a poner el enlace debajo para que todo el mundo sepa dónde encontrarte en las redes sociales, porque creo que es importante que conozcan tu historia. Me gustaría, cuando sea posible, yo sé que no tiene mucho tiempo hoy día, pero me gustaría alguna vez hablar mucho más de tus comienzos, de cómo llegaste a ser activista y cómo llegaste a meterte en la política, porque seguramente es fascinante.
Sí, regreso cuando tú quieras. Tengo mucho tiempo ahora, no estoy preso, así que tengo mucho tiempo para hacer estas entrevistas y me encantaría hablar contigo hay muchos cuentos para contar.
Sin duda. Y también podemos hacerlo en inglés la siguiente vez. Solamente hay mucha gente que escucha este programa en español, pero también tenemos oyentes que lo escuchan en inglés. Pero como yo creo que la gente te conoce mejor en los Estados Unidos que en América Latina y en España, y creo que es importante. Además, bueno, el propuesto de este programa es ayudar a los europeos a conocer un poco más la política estadounidense, cómo funciona, porque afecta a todo el mundo. Como dicen, si los Estados Unidos tiene tos, pues entonces el mundo está enfermo.
Claro.
Y yo creo que está mejorando la cosa total. La economía, bueno, es muy temprano, vamos, todavía se están quejando del precio de los huevos, pero eso, yo creo que eso, todo eso va cambiando poquito a poco. ¿Tú ya eres bastante optimista? ¿Sientes que tenemos un buen futuro?
Yo creo que tenemos un buen futuro, no nomás que porque tenemos tremendo presidente, pero también la cultura ha cambiado bastante en los previos 4 años. Cosa que la gente no quería hablar de esas cosas, ahora es normal. Muchas cosas que yo estaba diciendo hace años. Y creo que es por eso, es por el cambio de cultura que yo veo que las cosas van a mejorar.
Muy bien. ¿Y tú te sientes igual?
Sí, yo me siento igual. Yo creo que la cultura está cambiando y por eso hay mucho trabajo que hacer. Tenemos que seguir cambiando la cultura. No podemos dejárselo todo a un solo presidente a resolver nuestros problemas. Nuestros problemas son problemas sociales y los tenemos que dirigir y resolver nosotros. Entonces es muy importante, pero en el caso de que me dijiste que vas a poner el fund, es importante que las personas sepan, es importante. Aló, me fui,
No,
estoy
no, aquí.
No, you're
Te
good.
oigo.
Es importante que las personas sepan que como único podemos cambiar la cultura, hablar sobre ella, es dejándoles saber a los países latinoamericanos. Hacemos muchos programas de España, precisamente, y hacemos muchos programas aquí en el país porque tenemos que viajar para que Enrique y las personas que queremos hacer ese cambio tengan las posibilidades y los fondos para hacerlo. Y sí, definitivamente vamos hacia buen camino y esperemos que sigamos así.
Y como vosotros sois cubanos, ¿cómo veis el futuro entre la relación cubana con los Estados Unidos? ¿Cree que se va a mejorar o está en limbo ahora mismo?
Bueno, realmente yo creo que no es bueno de que se arreglen las cosas así tan fácilmente. Los cambios dentro de la isla tienen que venir. Y yo creo que la administración Trump va a poner bastante presión para que hagan esos cambios que necesitamos que haga Cuba, ¿no? Es muy importante que Cuba haga esos cambios. Hace muchos años que debió haber venido el cambio, pero aflojamos y entonces volvemos hacia atrás en vez de adelantar la situación. Pero sí, yo creo que vienen cambios y hay que seguir poniendo presión.
Sí, desde luego. Y ahora parece que el Departamento de Homeland, creo que es Homeland o algo, van a deportar a algunos inmigrantes indocumentados a Guantánamo.
Sí.
Eso, los delincuentes, lo que son delincuentes, que yo sepa.
Hubo un avión por la mañana con 104 personas que devolvieron a Cuba, a La Habana.
Así, así.
Son
Pues.
delincuentes, entonces no pertenecen a estar aquí. Si son criminales y nunca han podido arreglar su situación migratoria, entonces deben de devolverse.
Sí, tristemente me parece que la historia se ha repetido un poco. No sé si te acuerdas, bueno, seguramente como cubana recuerdas a los Marielitos que llegaron y muchos de ellos fueron de las cárceles de Fidel porque Jimmy Carter dijo que vengan todos y les aceptamos. Pero, y claro, de una forma es una cosa bastante lista hacer. Decir, ah, pues quieres a los nuestros, aquí tienes a nuestros criminales que te diviertan, sí, y entran. Y ha habido un mogollón, aunque eso ya fue hace 40 años, pero parece que hicieron lo mismo en Venezuela. Parece que muchos de los que han llegado de Venezuela son de la pandilla Tren de Aragua y han causado bastante.
Agradecemos a la administración de Biden que abrió fronteras sin tener el más mínimo importancia para nada. Entonces pasó lo mismo, ¿me entiendes? Entran criminales, entran personas buenas, entran personas malas, pero al fin y al cabo la inmigración tiene que ser legal. No puede ser por frontera ni nada de ese tipo de situación.
Eso. Pues quiero agradeceros muchísimo. Enrique, ¿tienes algo para decir al público para terminar de lo que quieres y lo que quieres que sepan de ti?
Creo que es bien importante para la gente y los oyentes también, no nomás que aquí en los Estados Unidos, pero en todos lados. Estamos celebrando esta gran victoria que hemos tenido con Donald Trump y con estos perdones, pero hay mucho trabajo que todavía que tenemos que hacer. Y le digo que se tienen que activar políticamente porque es bien fácil perder lo que me pasó a mí, le puede pasar a mucha gente, no, otra vez, no aquí, nada más que en los Estados Unidos, pero en todos lados. Así que es bien importante activarse en la política y activarse localmente, específicamente localmente.
Eso, totalmente, sí, porque ya, como bien sabes, seguramente en Europa les están arrestando a gente por poner tweets que consideran odiosos, cosas así. Así que eso da mucho miedo también. En varias partes de Europa están haciendo eso. Y la verdad es que eso, bueno, para
es
nosotros.
Un gran problema.
Sí,
es un gran problema.
Sí. Nos hace falta. Aquí en los Estados Unidos tenemos el derecho de libertad de expresión, libertad de prensa, o eso al menos es uno de nuestros principios, pero algunos países ni tienen constitución, así que no tienen los mismos derechos.
Claro.
Esa libre expresión que tenemos en este país no es gratis. Tenemos que luchar por ella, tenemos que asegurarnos de que siempre la tengamos. No viene gratis. La lucha y la libertad no viene gratis. Viene con la sociedad luchando por ella, y no pensar que porque vinimos a este país o que nacimos aquí, tenemos ese es un derecho ya que lo tenemos desde el nacimiento, desde que entramos al país. Tenemos que luchar por ese derecho. No es gratis.
Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo y me parece que mucha gente no lo entiende, y hasta hemos llegado a un punto en que hay gente que cree que la opresión es mejor porque no se fía de la población. Dicen, pues no debemos decir eso porque la gente no entiende. Por eso han inventado palabras como desinformación, que la verdad es que o es mentira o no es mentira, pero hay varias formas de información que dicen que quieren prohibir, que tampoco son mentiras, pero dicen que podrían causar que el público actúe de otra manera, así que quieren controlar básicamente la información que entra, que llega al público, pero con el internet es mucho más difícil, gracias a Dios.
Sí.
Eso. Pues muchísimas gracias, os lo agradezco muchísimo y espero que vuelvan al programa.
Cuando quiera.
Perfecto, perfecto. Y hablemos en breve.
Perfecto, gracias.
Agradecida, cualquier cosa te comunicas con las relaciones públicas. Gracias.
Sí, totalmente. Gracias, que tenga buen fin de semana.
Igual, ok, un gusto.
Un gusto. Y para los oyentes, gracias y hasta la próxima.